A través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Al duro y sin guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos a otra edición más de Al duro y sin guantes. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, nada más y nada menos que Mikey, Mike in the Night. Y a mi derecha, hoy, se encuentra nada más y nada menos que Jordán Carmona, el hombre de los boxeos, el hombre del boxeo, el hombre del boxeo. Hoy viene con un ojo negro, no sé por qué, nos explicará después. Y a mi izquierda, Alfred Álvarez, que también viene cojeando, yo no sé qué lo... Mikey, ¿qué ha pasado con estos muchachos? Uno con un ojo negro y el otro cojeando, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente mucho deporte.
Él no está a mi peso.
Pero en boxeo no hay problema, hacemos una pelea de peso pactado. Pero en fin, vamos a comenzar porque hoy, señores, hoy comienza la última ronda de las conferencias en los... En las dos conferencias de baloncesto. Así que, Mikey, NBA. Y bueno, estamos aquí de regreso a los estudios de Radio Martí. Señores, hoy por la noche en la ciudad de Denver, Colorado, el equipo de los Lakers, los nuevos Lakers, ¿por qué llamarle así? Porque han tenido una transformación tremenda. Vienen a enfrentarse al equipo de Denver, el cual tuvo el mejor récord en la conferencia. Y no creo que va a ser una serie fácil para ninguno de los dos. Alfred, ¿qué tú traes en eso?
No, mira, primero que nada hay que entender desde el punto de vista de las predicciones, de las apuestas, cómo está esto, ¿no? Sale favorito Denver, pero fíjate que yo imaginaba un favoritismo mucho más grande. Denver sale favorito 5.5. Eso significa que el favoritismo es más porque son locales. Hay una cosa muy interesante con esta serie que se va, que se viene, esta semifinal y final de conferencia. Y es que Denver, el equipo de Denver que va a enfrentar a los Lakers hoy, es unos Lakers que ellos no conocen. Porque los Lakers que ellos enfrentaron durante la temporada regular tenían a Russell Westbrook, tenían otros jugadores que ya ni siquiera están en el equipo, como el propio Caldwell Pope, que está con ellos. Y además de eso, había lesiones. Por ejemplo, la propia lesión de Anthony Davis. Entonces, estos son unos Lakers diferentes. Austin Reeves no era titular cuando enfrentaron a los Nuggets. Yo pienso que estamos claros que aquí el matchup que todo el mundo quiere ver es Jokic contra Anthony Davis. Y tener en cuenta que estos dos equipos se enfrentaron en la burbuja. Fue la misma final de conferencia de la burbuja, pero es un equipo muy diferente, el de los Nuggets de ahora, al equipo que estaba en la burbuja.
El Jokic de ahora no es el Jokic de la
ni
burbuja.
Ni parecido.
No es el Jokic. El Jokic de hoy
ni cerca.
Es top 3 en la liga.
100%.
Yo creo que esto es una serie de un pronóstico sumamente reservado. Fíjate que no me atrevo todavía a mojarme, un pronóstico sumamente reservado, donde el juego físico sobre todo de Denver, va a ayudar muchísimo al equipo y va a poner de alguna manera a los Lakers en contra de la pared, sobre todo recordando las edades claro, que tiene ese equipo. Yo veo a un Anthony Davis que si hace lo que hizo contra Golden State, los Lakers van a estar muy bien, reboteando, haciendo la función de líder. Y sobre todo un LeBron que lo vi en los últimos partidos, muy polivalente. Si hay que ser point guard, dame la bola, yo soy point guard, yo soy el base organizador.
Bueno, va a tener que ser pivo en esta.
Si hay que
porque
ser
no hay pivo, nadie para defender
si hay que
a Jokic.
Hay que meterse.
No hay más nadie.
Entonces, yo juego donde el equipo me necesite y de alguna manera me quito el protagonismo que todo el mundo está adaptado de ver a LeBron.
Claro.
Y se lo está dando Anthony Davis. Y eso para mí, a la larga, es lo que puede hacer que este equipo vaya al otro nivel.
Hay dos factores que yo creo que esta serie va a ir larga.
Sí.
Cuando digo larga, 6 juegos es una serie larga. O sea,
es que los Lakers le ganaron a Denver en 5 la burbuja. Olvídense de eso no va a pasar.
No.
Se los aseguro, pongo mi nombre de por medio. Vaya.
Pero Denver, el problema de Denver que yo veo es que Denver es una ciudad alta. Y ellos juegan muy bien. No han perdido en su casa. Saben cómo llevar al otro equipo a sudar. Saben cómo llevar al otro equipo a correr. Saben cómo llevar al otro equipo a ver. Ese es uno de los factores. El otro factor. Cuando LeBron no estuvo en los Lakers siguieron ganando.
No, jugaron mejor, de hecho.
Cuando
sí, jugaron mejor.
Anthony Davis no estuvo en el team, no ganaron. Por lo tanto...
Estaban muy mal.
LeBron tiene que meterse en la cabeza de que este equipo en este momento es el equipo de Anthony Davis, no es el equipo de LeBron James. Ha demostrado, pero volvemos. LeBron, y a mí me impresionó este momento, porque yo creo que va a llegar un momento en que él quiere ser el protagonista. O sea, si él ha sido protagonista
sí, toda la vida.
Claro. O sea que, pero de todas maneras, para el fanático, aquel que va a ver el partido, aquel que va a leer sobre el partido, vamos a estar en presencia de tremendo... Recordemos que el equipo de Denver tiene un Jamal Murray. Y Jamal Murray es tan bueno como cualquier jugador que tenga el equipo.
No,
y recordemos que tuvo una ACL. Él perdió la temporada 2021 por una ACL. O sea que este no es el mismo de la burbuja tampoco.
No, y sobre todo, mira...
¿Y Gordon?
Todo el mundo habla de Jokic, Gordon, que se ha convertido en el mejor amigo de Jokic en la cancha.
Exacto.
Sobre todo el trabajo que puede hacer Jokic también en la pintura contra unos Lakers que no tienen cómo contrarrestar a Jokic en la pintura.
¿Y qué va a pasar,
y físicamente,
Giordano? ¿Y qué va a pasar si los Lakers se ven en problema temprano porque los Denver jueguen esa estrategia de meter enseguida en problema de falta a Anthony Davis? No tienes a más nadie. No hay nadie para defender a Jokic. Literalmente, él es el único. Probablemente vea más minutos que nunca en su vida. Hachimura no puede con Davis, pero nadie.
No, nadie.
LeBron va a tener que defender a Jokic.
No puede. Mira,
físicamente...
LeBron va a tener que jugar 4 y 5.
Pero físicamente sí. Va a tener que...
Los Lakers no tienen hombres grandes.
Y de pivo. Él va a tener que alternarse...
Sí, claro.
En esas funciones. Pero el físico de LeBron no es el físico de hace 5 años.
Exactamente.
No es el físico. Entonces, físicamente...
Esa es la preocupación.
Y lo que dice Chami, físicamente jugando en Denver, en la altura de Denver, que eso te pasa factura porque el oxígeno no es el mismo, ¿eh? No te llega igual.
No mira importa que sea bajo techo. No, ahí sí no es el mismo.
Argentina, en el fútbol, que te pone a jugar en La Paz... lo que hace Bolivia, que le metió 5 a la Argentina de Messi.
No, mira, una cosa muy, muy interesante, y esto lo vamos a ver, yo creo que al principio del partido, cuál va a ser el ataque de los dos. Si el juego empieza con Jokic abajo, entonces sabemos que este equipo le ha perdido el respeto a LeBron James y piensa que puede entrar. O sea, van a traer a Jokic abajo para que Anthony Davis tenga que jugar abajo. Y entonces Jamal Murray puede entrar.
Claro.
Y entonces quiere decir que le están perdiendo el respeto. No el respeto, que es más lento. Si salen afuera y tienen a Gordon adentro, entonces vamos a ver qué tipo... O sea, que es otra cosa. Tienen tantas opciones que las tiene el equipo de los Lakers.
Pero los Lakers tienen buenos defensores, porque Austin Reaves es un muchacho defensivo. Y Dennis Schroeder, acuérdense de ese nombre. Ese jugador alemán.
El problema grande es la defensa que va a tener que usar los Lakers contra jugadores como Gordon y Jokic, que no tiene para contrarrestar a los dos.
Es que esto es elige tu veneno.
No puede contrarrestar a los dos. O yo dejo que uno me meta 40 puntos y voy a defender al otro, o... Y si voy a tratar de defender a los dos, corro el riesgo que los dos me metan 40 puntos.
Otra cosa, yo sé que no juegan y Durbinham ha hecho una labor brutal.
Para mí es uno de los mejores coaches que han tenido los Lakers, de Phil Jackson.
Pero Michael Malone se está jugando la grandeza. No que lo vayan a votar, no lo van a votar, pero está diciendo, tengo que pasar, tengo que coger el próximo paso. Ya no es ganar la conferencia.
Claro.
Tengo que ir a la final.
Es que ya tú llegaste aquí contra estos mismos Lakers y perdiste. No eran los mismos Lakers, pero contra el mismo equipo.
Eso yo creo. O sea, que vamos a tener una serie bien buena. Una serie bien buena.
Yo me siento bien. Yo creo que los Lakers ganan un juego en Denver. Creo que tienen un buen chance.
Yo creo que esta serie va a ser, pero mucho mejor que la del Heat.
Sí.
Pero muchísimo.
Lamentablemente yo creo que sí. Y aquí hubo como que un silencio ahora de pronto en la cabina. Porque de pronto es como que los tres estamos en Miami y yo sé por dónde tú vienes. Y nos quedamos así como que, bueno, sí, es verdad.
Pero déjame decirte una cosa. Yo no creo que yo no creo, yo no veo a los Lakers, a los Heat en tanta desventaja.
Según, tú no los ves barridos.
Según
vamos a decir.
ESPN Analytics, según la computadora de ESPN, le da un 97% a Boston para ganar. Es decir, que ya según ESPN,
sí, pero tú sabes
ya el Miami Heat perdió la serie. Sí, ahora yo te
mucho
voy a decir
cuidado,
algo.
ESPN.
Ahora
vamos a estar aquí en el programa Duro y 50 la semana que viene.
No, yo te voy a decir algo. Yo creo que el Heat le va a ganar a Celtics. Le va
¿en serio?
A ganar. Y ya me estoy mojando. Fíjate,
wow, no. Yo pensé que tú venías al revés.
No. Yo creo que el Heat le va a ganar.
En serio, ojalá. ¿Qué más queremos todos los que
hay
estamos
que
aquí?
Recordar que esta también fue la misma final de conferencia de la burbuja en Orlando también.
Sí, es que los cuatro equipos los son cuatro los mismos son de la mismo. Burbuja, sin burbuja.
Si bien no son el mismo equipo, este equipo ahora cuenta con un Jimmy Butler, yo creo que se ha creído de verdad que es superestrella. Uh-huh. Se lo ha creído. Cuenta.
¿Y Adebayo?
No. Tú miras el
Adebayo sí se lo ha creído de verdad.
Tú miras el Heat y tú ves Adebayo, a Jimmy Butler y tres o cuatro más.
Sí.
Y tres o cuatro más que hacen el trabajo. Pero yo creo que, y ahorita se hablaba ya desde los coaches, creo que lo que ha logrado Spoltra, tácticamente, sobre todo en un equipo que no tiene esa superestrella, jugar el small ball con el extrapase, hacerte cambiarte de la defensa de zona a personal, incluso a la presión alta que te ejercen. Porque un cuarto te vienen y te defienden atrás y en el otro te empiezan desde el primer minuto con la defensa arriba. Esa táctica que quizás uno no la ve, el fanático, el que está en su casa, no lo ve, es lo que para mí ha llevado al Miami Heat a estar aquí hoy. Porque Miami ha sido un equipito.
Mira, pero con un tremendo director.
El Miami tiene unas cosas. Ayer yo tuve la suerte de entrevistar a Octavio Lagraña, que es uno de los asistentes del equipo. Y Octavio... Y se habla de lo que es la cultura, y es muy bonito decir la cultura. Pat Riley tiene una cultura, y una cultura en la cual tú tienes que dar lo mejor. Y eso lo comprobamos cuando Kevin Love, un profesional en su... porque Kevin es un profesional.
Sí, desde que entra a la cancha.
Y dice que dos veces a la semana tiene que pesarse.
Tengo que hablar con Kevin Love.
Y cogerle... Le cogen lo que es el porciento de grasa. Porque Pat Riley quiere que lo que salga a la calle sea lo mejor de lo mejor. Y fíjate que los Heat siempre comienzan las temporadas ganando juegos que no deberían de ganar. ¿Por qué? Porque están mejor condicionados que nadie.
No, físicamente el Heat... Wow. Siempre es top, siempre
si sí, físicamente es top y técnicamente es top, increíble que ESPN ponga los del 97%, es que, pero yo digo, cuidado, no, mucho cuidado con
todo
los
el mundo.
Yo respeto a Jaylen Brown, yo respeto
a Tatum,
que es una superestrella, pero cuidado con
Boston ha ganado la serie, si tú te pones a ver lo que ha hecho Boston ha ganado más la serie por errores de los contrarios, bueno, que verdaderamente porque ellos la han ganado. Vaya, los otros rivales han perdido la serie contra Boston. Y esto es lo que no ve y la computadora de ESPN. Porque, oye, 97-3 es prácticamente
pero,
no juega.
Porque la computadora está mirando los porcentajes de tiro de Brown y de Tatum. Y el banco que tienen ellos contra lo que tiene Miami y está generando un score final en cada juego, evidentemente por eso es.
Mira, yo te voy a decir algo. yo no, la palabra odio a mí no me gusta usarla, el no gustar el que le tiene ESPN a lo que él, por varias razones.
De toda la vida, toda Miami.
Pat Riley
han ido en contra de Miami.
Pat Riley es un hombre que dejó a Nueva York, se cansó de Nueva York para venir aquí, y desde que vino aquí ha montado la mejor franquicia. Si tú te pones a ver la mejor franquicia, cuando digo la mejor franquicia,
la que más vende,
la que esto, creo. Y eso es, ese es él, ese es el Quijote, el hombre de la Mancha.
No, y ahora ahí, que le ganaron a los Knicks el doble.
Le ganan, luego Pat Riley no da las entrevistas, él le da las entrevistas a ciertas personas, los maltrata, porque de buena primera, si no le cae bien a alguien, así te dice, Jordano, mira, ven para acá. Y de buena primera, un día hace a Jordano una estrella, porque hace que Jordano destruya, diciendo las palabras. Y esa es una de las cosas, el hecho de que, señores, hay que envidiar la bahía esa, porque no es lo mismo. Te imaginas, y vamos a hablar de la ciudad de Denver, que es lindísima, tiene una cantidad de montañas, pero durante el año, el frío que hay allí es imposible.
Todos vienen
a vivir aquí. Y luego, para Riley, el disciplinario, que no permite el escándalo, no permite, y sacó de aquí a LeBron James, señor King. Todo el mundo le ha dado a LeBron James lo que quisiera. Y él no le permitió. No,
y a la camarilla siempre que andaba con LeBron en Cleveland, cuando llegó aquí, le dijo, ninguna de esa gente puede entrar. ¿Cómo? No pueden entrar aquí. Ni a las prácticas, no los quiero ver en ningún lugar del complejo de la arena.
No, y LeBron hace en todos los equipos, incluso en estos Lakers.
Al hacer lo que le da la gana.
No, él mismo se saca y se vuelve a meter. Eso nunca.
En donde único él ha sido coachado, si es que la palabra se puede usar, es en Miami. En todos los demás lugares él ha sido jugador y coach y gerente general, que hace los cambios y pide a los jugadores que quiere que le traigan. En Miami nada
de
eso.
A él le molestó eso tremendamente de que no lo hubiera. Así que, ¿cuánto termina Miami? Yo, en mi opinión, Miami gana la serie 4-2.
Miami gana en 6 juegos también para
mí. Yo digo que en 7, vamos a decir
en 7. Yo creo que Miami gana. Así que vamos a tomar, Mikey, una breve pausa, porque tenemos aquí unos guantes de boxeo que estamos probando a ver quiénes son los que van a solucionar. ¿Nos va?
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Pepe Campos, Alfred Álvarez, Jordano Carmona y Mike. Señores, vámonos ahora al cuadrilátero, porque han habido noticias. Este sábado pasó algo horrible de los eventos que desilusionan y hace que las personas no vean más el boxeo Jordano, la pelea del Rolly Romero y Ismael Barroso, un robo a lo descarado.
Literalmente un robo, pero no es algo que pasó, es algo que ya se ha vuelto una constante en el boxeo.
Pero tú lo has visto tanto.
No, esto fue algo verdaderamente de otro mundo, eso fue algo excepcional, un robo. Ismael Barroso, un venezolano que entrena aquí en Miami, por cierto, aquí en Kendall, 40 años, tiene la oportunidad, y para mí le estaba ganando la pelea a Rolly Romero, pero desde calle. La primera señal quizás llegó en el tercer asalto, cuando un empujón, lo hacen como conteo de protección, le quitan un punto, pero lo que pasó en el noveno, parar la pelea de esa manera, algo verdaderamente que yo y llevo mucho tiempo viendo boxeo, no había visto nunca. Hay que destacar de este muchacho Rolly Romero, tú sabes que es cubano-americano, uh-huh. Pero tiene algo muy sui generis. El muchacho nació en Las Vegas, pero se fue para Cuba.
Sí.
El muchacho vivió en Cuba, pasó la secundaria en Cuba, vaya.
Wow.
Es al revés de lo que hacemos todos nosotros, ¿eh? El muchacho nació
porque
aquí.
Su padre creo que era que vino con el Mariel, entonces vino aquí, nació en Las Vegas, el padre creo que regresó a Cuba.
Regresó para Santiago, sí, se lo llevó para allá.
Y se lo llevó para allá.
Wow.
Cuando tú ves esto, Chambi, tú te das cuenta el por qué todos los días el boxeo pierde adeptos, pierde fanáticos.
Y la UFC gana todo.
¿Por qué la UFC, cuando tú ves la seriedad, primero que todo, no puede haber 88 campeones, no puede haber 60 organizaciones y cada organización un campeón, hay 40 campeones, cada 4 pesos hay una división, tú sabes ya, cada 4 libras hay un campeón. Todo esto, de alguna manera, te aleja al fanático. ¿Y qué hace todo el mundo? Se va a la UFC. De alguna manera en el boxeo se ha vuelto de que yo selecciono mi pelea, cuándo yo quiero fajarme, dónde quiero fajarme, el día que quiero fajarme. No, eso no es así. Entonces,
no, eso es horrible. Eso y vemos que hay inclusive organizaciones que no tienen ni siquiera la credibilidad.
Ni la transparencia.
Y al mismo tiempo se le ha dado, en mi opinión, se le han dado licencia a muchas organizaciones que tienen dentro de ellos en sí. Por ejemplo, hay boxeadores, y ahora voy a la parte más, la peor de todas, que es que boxeadores que no están en buenas condiciones, que ni la organización mundial, ni el Consejo Mundial los dejan pelear. Entonces van a esta organización y los dejan pelear.
Sí, pero,
y entonces eran unas palizas, y eso, ahí es donde viene.
Ahí es donde tiene que entrar, y no por culpar las asociaciones, ahí es donde tiene que entrar la comisión atlética de la ciudad donde van a pelear. Que todavía es el fraude de los fraudes.
Bueno, aquí en Miami tienes tres. tienes la estatal, tienes la de Miami, pero hay cuatro. Y tienes la de los Seminoles y la de los Mikuzuki. O sea, si tú quieres ser un boxeador aquí, mira Mikey una vez fue a boxear a Jayalía. Pero entonces dijo que no, que quería boxear en los Mikuzuki y tuvo que ser aceptado por dos asociaciones diferentes. Ahí abriste una
caja de Pandora
más grande todavía.
Claro. No, nada. ¿Qué te puedo decir yo que ustedes ya no me han dicho? O sea, mientras haya, y esto no lo arregla nadie, ¿verdad? Mientras haya esta cantidad de asociaciones y de campeones y de... No, tú no te puedes identificar tampoco incluso con un peso, con un boxeador uh-huh. en específico. Te cuesta demasiado trabajo. Y estas cosas, como la que pasaron en la pelea de Rolly Romero y de Ismael uh-huh. Barroso, son las que ponen el boxeo por el suelo. O sea, yo me pongo a pensar en un fanático joven que a lo mejor tenga... Vamos a decir que hay un muchacho que tiene 16 años, que se puso a ver esta pelea con su papá. Se sentó con su papá y vamos a ver una pelea de boxeo. Cuando terminó de ver esa pelea, ¿tú crees que ese muchacho de verdad... va a ser un fanático de boxeo después de ese día? Ese muchacho va a agarrar y si le gustan los deportes de combate se va a poner a ver UFC, porque ahí es donde se va a sentir identificado, porque el marketing funciona para él, porque el lenguaje funciona para él, y va a decir, yo no voy a ver un deporte donde acaban de regalar una pelea a un hombre que estuvo perdiendo todo el tiempo, porque es que Romero estuvo perdiendo toda la pelea completa.
No, primero que todo, Romero no viene del mismo peso, vamos a empezar por ahí. No viene del mismo peso, viene de ser noqueado. Y le dieron la oportunidad de pelear por el título antes que a Barroso.
Y la verdad que es lo que tú dijiste, Barroso es un muchacho que ha estado buscando por años y que ha hecho las cosas
Y ni muchacho, tiene 40 años.
O sea, no, pero que desde muchacho...
A la Chambi, a la Chambi.
No, no, él es más viejo que yo. Barroso, desde que tiene 20 y tantos años, está buscando la pelea, ha hecho las cosas bien hechas, y lo echan para un lado, en fin. Pero bueno, señores, ya el boxeo ya dio todo lo que... Ya el boxeo dio todo lo que... Mikey, ya el boxeo dio todo lo que iba. Ya no... Vamos a tomar una breve pausa y después venimos con el pan nuestro de cada día.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martín, Pepe Campos, el Chambi, Fernando Carmona, Afre Álvarez y Mike in the Night, detrás de los controles, el hombre que controla las teclas, todas, las blancas, las negras, todas, él las toca completas. Pelota, señores, pelota, mucha pelota, que Cuba desea a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando. Ayer, una jornada de 12 partidos, tuvieron 6 equipos que estuvieron descansando, hoy ya es completa, pero, y esta voy a empezar con esto para que ustedes se despachen. Todo el mundo, cuando aquí Japón ganó el clásico, dijeron, qué bonito, el mejor pelotero de Japón poncha al mejor pelotero. No, tenía que haber ponchado a Josh. Por eso que yo digo que Ohtani no pichó contra el mejor bateador de las grandes ligas. A mí me hubiera encantado el final él contra George. ¿Cuál es el final? No sé, pero ese es el que me ha gustado. Y anoche, los dos vuelven a ser protagonistas. Noche, noche, noche tras noche. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con George y después tú coges...
Con George. O sea, yo soy George. Está bien, me gusta porque... Bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Ya todos los pitchers en la Liga Americana empezaron a tener pesadillas de hace ya dos noches o tres para acá. Empiezan a tener unos sueños malos y es que ya se despertó a la bestia de Aaron George. Ya está bateando 274, empieza a acercarse ya a los 300. Es un hombre que puede batear más, bueno, lo ha demostrado, más de 290, más de 300 también. La pasada temporada, recuérdate que perdió la triple corona los dos últimos días con Luis Arraez. Ya tiene 10 jonrones. Y esto es evidentemente muy valioso para los Yankees y, por supuesto, para él en cuanto a su carrera. Porque siempre viene esa maldición de que firmaste los contratos supermillonarios y empiezan los malos rendimientos. Bueno, no ha sido así. Dos jonrones, de hecho, una cosa muy importante que no te vas a pasar por alto. Este es su juego número 30. Conectando más de un jonrón y pasó a Alex Rodríguez, que tenía 29 juegos en su carrera con múltiples jonrones, y Josh tiene 30 años. Evidentemente está por ahí un tal Babe Ruth que tuvo 64 juegos. 68 juegos con más de 30, de un jonrón. Está bien, le falta mucho por llegar ahí a Josh, pero increíble que haya superado a Alex Rodríguez en ese departamento. 10 jonrones, y esto qué pasa, que la dupla George y Stanton nunca tiene tiempo de jugar, porque cuando ellos juegan juntos, los Yankees tienen un porcentaje de ganado de más de 600. Incluso cuando dan jonrón en un mismo juego, los Yankees han perdido dos partidos desde que Stanton firmó con los Yankees. Ahora, ¿qué pasa? Que Rizzo está bateando muy bien. Y entonces ahora Rizzo no es el único que va a producir. Ahora tiene Rizzo de tercero y un George de segundo bate. ¿Qué pasa? Como Rizzo está bateando tanto, ¿qué va a pasar con George? Empieza a ver mejores picheos de lo que normalmente ve, porque detrás de él viene uno que batea bien, entonces va a haber muchas más rectas. Y los Yankees se están aprovechando la situación.
Siguen a 7 juegos y medio de Tampa.
Esto es bueno, pues esto se calienta aquí.
Siguen a 7 juegos y medio de Tampa. Sí han mejorado. Lo único que han hecho es, con respecto a la semana pasada, después de haber jugado contra el equipo de Hialeah, de aquí, ¿no? Contra los Atléticos de Oakland. Después que ellos... Sí, tuvieron una muy buena serie con Tampa. Lograron dividirla. Siguen a 7 juegos y medio.
Porque es la división más difícil, ¿verdad?
La más difícil. Pero si tú quieres ser campeón, tú tienes que ganarle a todo el mundo, ¿no?
No, claro.
Tienes que ganarle a todo el mundo. Y sí, George regresó. Verdaderamente, para mí, los Yankees van como vaya Aaron George. Y ya lo demostró la temporada pasada. Así es. George no va a estar... Y ya lo demostró, es muy difícil jugar los 162 partidos. Stanton, desde que estaba aquí en los Marlins, era de cristal. Alguien que se lesiona con mucha facilidad. Cuando está en el line-up, es un peligro. Y que sí, cuando los dos están en el line-up, dan jonrones y ganan los Yankees, está bien. Pero cualquiera otros dos dan jonrones y gana también el equipo. El problema que yo le veo
no,
a este equipo...
No, pero yo
le
digo que cuando ellos los dos están en el line-up, que no dan jonrones, el porcentaje de ganado los Yankees es mucho más alto.
Por supuesto.
Imagínate.
Y los bateadores que están... Atrás de ellos
también se están beneficiando.
Van a haber muchísimos mejores picheos, le van a tener que lanzar mejor. Ahora, para mí el problema de estos Yankees no va a ser la ofensiva. La ofensiva de ellos, ahorita les regresa Stanton, ya está bateando Josh, está bateando Rizzo.
Oswaldo Cabrera empezó a batear.
Volpi ya está rindiendo.
Volpi
está rindiendo. Empezó un poquito flojo, pero ya ha demostrado porque era uno de los mejores prospectos del béisbol. Para mí el problema grande de estos Yankees va a ser el picheo. Va a ser el picheo.
¿Y cuál parte es la que más te preocupa del picheo de los Yankees?
Yo voy ahora mismo, mira, hay que esperar si un Carlos Rodón le regresa para la rotación y que haga el 1-2 ese, el 1-2 con Gerrit Cole. Un Domingo Germán que lanza hoy, que lo ha hecho bien, pero yo creo que el bullpen, sobre todo la parte de atrás, no hay alguien que tú dices...
Bueno, los Yankees no tienen cerrador hasta el día de hoy.
No hay alguien
y que... Jonathan Loaisia, que podía ser un cerrador quizás, o sea, lo tuvieron que operar.
No hay nadie que tú digas...
Tommy Canley fuera.
Este hombre, yo dejé el juego por una carrera y Chambe me viene a hacer el trabajo. Tú no sabes lo que va a pasar. Y sobre todo, teniendo en cuenta a Aaron Boone, que hoy te pone a Clay Holmes a pichar, mañana te pone a Marinacho, mañana te lo vuelve con los mismos bateadores, te los ponen al revés.
Lo mismo pone a cerrar a Peralta un juego y entonces al otro día no tienes relevista zurdo como le pasó el otro día con Tampa. Uh-huh. Okay. Lo puso a cerrar y después no tenía nadie para pichar porque okay. Llevaba dos días seguido Peralta pichando. Y es el único, es increíble que los Yankees tengan un solo relevista zurdo en todo el equipo completo.
Ahí es donde yo tengo un problema. Que Wendy Peralta sea el cerrador de este equipo. O sea, que sea lo mejor que tenemos nosotros para cerrar Wendy Peralta y que no tengamos cerradores zurdos. En eso...
No cerradores, relevistas de ningún tipo. No tienen zurdo en toda la nómina completa.
Marinacho deja el brazo antes de que termine la temporada.
Claro, sí, ya el otro día falló por primera vez.
Es que este es sobreuso, mira. Y vamos a entrar un momentico ahora a los Marlins. Vamos a hacer un paréntesis rápido. AJ Puck lanzaba todos los días, ¿Y qué pasó? Ya, listas de lesionado. ¿Tú quieres que te diga con quién va a pasar lo mismo? Con Yenier Cano y los Orioles.
Sí.
Pichea todos los días y pichea más de una entrada. El sobreuso que se le está dando a estos lanzadores es algo que uno de lo debería,
pasó
debería
el año
prestar
pasado
atención.
Con Michael King lo utilizó. Aaron Boone le destruyó, lo destruyó tanto que lo lesionó. Lo sacaba en un día, lo sacaba y pichaba un inning. Al otro día lo ponía a pichar tres innings. Al otro día lo ponía a lanzar dos innings. Al otro día dos innings más. Al otro día un bateador acabó con él.
Ahí es donde viene.
Después jugó la estrella, se lesionó.
Ese sobreuso. Y los Yankees...
Y este año se lo va a hacer a Marinacho.
Hace una semana y pico los Yankees estaban bateando 2.31 colectivamente. Hoy los Yankees están bateando ya 2.38. Han subido 7 puntos colectivamente,
siete puntos
que
mucho,
es muchísimo.
Para que entiendan nuestros oyentes, 7 puntos es mucho.
Muchísimo. Pasaron de ser el 28, 29 en bateo en Grandes Ligas a estar hoy en el 20. El bateo se va a comportar así. Ojo. Si quieren competir en la división más fuerte del béisbol, hay que batear más. Hay que batear más porque cuando tú miras, ya Tampa batea 2.75.
Es que los Yankees hace un mes que tienen de quinto bate a Willy Calhoun. Eso no te dice algo. O sea, es un problema. Willy Calhoun de quinto bate, un pelotero que ha estado descartado por tres organizaciones de grandes ligas. Quinto bate de los Yankees, Willy Calhoun es...
Un equipo que un día tuvo 5 jugadores por debajo de 200. Ahora háblame de Otani.
No, Otani, cuando se hable de Otani, ahorita estaban hablando
estamos
de
haciendo
Babe
una
Ruth,
reverencia
ahorita
que
estaban
ustedes
hablando
no la ven,
Ruth. Y ayer pasó algo que no pasa mucho con Anaheim, porque normalmente escribir una nota de Anaheim es muy sencillo, Chambi. Es Otani hace algo que no se hace desde 1900. Mike Trout da 3 jonrones y Anaheim pierde juego. Normalmente ese es el titular de Anaheim. Ayer ganan. ¿Por qué? Y te demuestra lo que es capaz de hacer Otani, de venir y lanzarte 7 entradas. Sí, le dieron su línea.
Le dieron 3 jonrones.
Le dieron su línea porque el hombre es humano, ¿no? Claro. Pero viene y te batea de 5-4, una nochecita muy normal.
¿Y por poco es el ciclo? Dos veces ha fallado el ciclo.
El último turno fue el hit más verdaderamente, como dicen los americanos, más disappointment. Todo el mundo estaba esperando que diera el batazo que le hacía falta para completar el ciclo y desgraciadamente no lo consiguió. Yo, hoy por hoy, Otani demuestra una cosa, demostró ayer, que va a ser el primer jugador que va a recibir $600 millones en un contrato.
100%.
Y demuestra que hoy por hoy no hay nadie ni cerca, pero ni cerca en la carrera a ser el mejor jugador de Grandes Ligas. Cuando tú eres capaz de ser, porque cualquiera pichea y batea, pararse y hacer el pichar y batear, se hace. Por hacerlo siendo top. En las dos cosas.
Todas las noches.
Y pónganse a pensar ahora ustedes que nos están escuchando, cuando ustedes jugaban pelota, Chambi, que tú bateabas un doble, se acabó el inning. Móntate en la lomita a sacar a... Ya uno llegaba que le faltaba el aire.
Y éramos niños.
No.
Imagínate un atleta profesional tirando 100 millas.
Y el problema grande es que tú tienes que hacer el ajuste doble, porque tienes que hacer los ajustes como lanzador y tienes que hacer los ajustes como bateador. En el mismo juego, cada 5 días, Eso es algo verdaderamente extraordinario.
Jordano, imagínate esa cabeza con todos los reportes de scout, porque además, que se sepa, es un pelotero súper analítico, es una persona súper conocedora de todas las estadísticas. Entonces, dicen la gente que he hablado con dentro de los angelinos y me dicen, se sabe todo. Tú le preguntas ahora por cualquier bateador, te dice todo lo que le hace daño, las esquinas donde le hace daño, y le preguntas lo mismo a un pitcher y lo sabe como bateador. O sea, una cosa de otro planeta.
No, este, yo honestamente, yo seguí su carrera y sabía que era bueno, pero nunca me imaginé que iba a ser lo bueno que él. Y yo creo que él está demostrando la calidad de la pelota japonesa, no que está a nivel de esto.
Y yo creo, Chambi, yo creo que ha sido sobre todo esta calidad se ha demostrado y se ha acentuado más todavía por la disciplina, por la cultura japonesa, que de alguna manera lo ha llevado a otro nivel. Si hay que hacer 200 swings, se hacen 200 swings. Si hay que tirar 20 picheos en el bullpen, se tiran 20 picheos en el bullpen. No es tirar 15 y irse. Los japoneses lo hacen todo por la rayita.
Rafael Ávila, yo creo que se le hizo comentar una vez, Rafael Ávila, después que terminó con República Dominicana, fue a Japón. Los Dodgers lo mandaron a Japón, que ahí fue donde vino aquel famoso pitcher que tuvieron el primero que firmaron.
Y de Onomo.
Onomo, fue el primero, correcto. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Klusewski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Y regresamos aquí al duro y sin guantes. Pepe Campos, el Chambi, Giordano Carmona, Alfred Álvarez, Mike y José Valois. Estamos hablando de todo lo que está ocurriendo y ayer se enfrentaron dos equipos que están teniendo buena temporada y es la serie de Texas contra Atlanta, y Atlanta pues puso un punto de exclamación diciendo no, se está hablando de Tampa, se está hablando de todo, pero hay que contar con nosotros. Y yo creo que ayer, porque el juego fue en Texas.
Un golpe sobre la mesa, Chambi. Ayer, quinto jonrón de Kevin Pilar, el número 9 para Ronald Acuña, el tercero de Orlando Arcia, que creo que ha dejado bien claro que la posición de campo corto está bien cubierta por los Bravos de Atlanta, que una vez más se dieron cuenta de que aunque Dansby Swanson no estuviera con el equipo, en Orlando Arcia podían encontrar un buen jugador para reemplazarlo. Austin Riley, que creo que es uno de los peloteros que se habla poco de él y es uno de los mejores bateadores del béisbol, ya tiene 7 jonrones. Y el oso Marcelo Zuna, su octavo jonrón. Hay que hablar también, aunque no dio jonrón ayer, de cómo esta franquicia perdió a Freddie Freeman y trae a Matt Olson, y Matt Olson lo está haciendo espectacular también para este equipo. No está bateando mucho de promedio, pero tiene 11 jonrones. Y tiene 30 empujadas. Y además es un tipo que puede batear de promedio. El año pasado batió por encima de Batió por encima de 2.40. Realmente no es un tipo como Freddie Freeman, pero es que soluciona el problema. Dentro de esta fórmula que ha encontrado el gerente general de este equipo, que te agarra un pelotero que tiene proyecciones, le da un contrato de 10 años y ahí lo deja. Y ahí lo deja y pagándole mucho menos de lo que vale.
Correcto. Que yo creo que eso es lo que va a pasar en el futuro con los equipos.
No, los equipos ya desde ahora empiezan de alguna manera a extender a los jugadores. Mira el caso en Arizona, ya con Corbin Carroll. Prácticamente sin ver acción en Grandes Ligas, ya te empiezan a extender los contratos y te lo empiezan a extender para, tú sabes, para de alguna manera robarte el dinero adelante. Es lo que hizo Atlanta con muchísimos jugadores. Y en el caso de Matt Olson, no le salió bien lo de Freeman. Quizás no hubo la mejor comunicación ya con su campamento, pero yo creo que a la larga les va a salir mejor, porque Matt Olson es un jugador más joven que en el futuro le va a rendir mucho más de lo que le iba a rendir Freddie Freeman en esa posición. Ahora, los Bravos de Atlanta, cuando tú miras el roster de ellos completo, los lanzadores, lo miras todo, uno no se entiende por qué pierden un juego de béisbol. Yo no me entiendo. Cuando tú miras todo el equipo, ves los regulares, ves el banco, tú dices, ¿por qué esta gente pierde un juego?
O sea, han montado un monstruo, o sea, han hecho un monstruo dentro de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Vimos que tenían eso, porque todo el mundo sabía que tenían a Freddie Freeman, pero era la primera, Riley, y tenían este, y tenían
no,
el otro. Y
Michael Harris Jr., Michael Harris. Spencer Strider.
¿Quién se...? Bueno, es que ha sido increíble. Es que no es eso, vamos a hacer un ejercicio. O sea, ok, ustedes miraron los power rankings de los bateadores de Grandes Ligas. El tercer lugar es Sean Murphy. Señores, vamos a hacer una pausa aquí. Es Sean Murphy, el catcher que estaba con los Atléticos de Oakland, que ahora llegó a los Bravos, y ya él llega a los Bravos por su defensa, porque eres uno de los mejores catchers defensivos. Guante de oro. Pero es que Sean Murphy bateando ahora mismo está en 268. Sean Murphy ahora mismo tiene 9 jonrones y 32 empujadas. Imagínate un catcher que sea guante oro, que batee lo que está bateando Murphy. Dime qué posición tienen mal a los Bravos. No tienen ni un solo pelotero en ninguna posición. Y ningún pitcher abridor, ni ningún relevista que sea malo. Es como un equipo perfecto, ya tú lo dijiste.
Ahí donde
lo dijiste todo.
No, cuando tú miras el cuerpo monticular, que antes todo el mundo hablaba de los Ian Anderson, antes todo el mundo hablaba de los Soroka, no están aquí. Soroka todavía tiene una lesión eterna.
A la gente hasta se le olvidó esos nombres.
No, Soroka tiene todavía una lesión eterna. No sé cuándo se va a recuperar.
Increíble ese muchacho. y es una cosa que ellos soltaron a quien probablemente era el... Creo que en un momento llegó a ser el quinto prospecto de lanzadora, que era Tuki Tuchana, que era
el haitiano. Pero soltaron a Carl Mueller también, lo soltaron. Mira los prospectos que ellos sueltan. Pero y de alguna manera tienen un Charlie Morton que está como el vino. Cada vez que sale, lanza mejor. Charlie Morton, siendo Charlie Morton, viene, te tira 6-7 entradas de una o dos carreras y te hacen el trabajo. Ozuna, después de todos estos problemas legales, después de todo esto en lo que estuve inmiscuido, vino a Miami y tuvo una serie contra Miami de 3 jonrones, batió muchísimo. Y después de esa serie contra Miami, que llegó bateando 0.85. Yo recuerdo cuando veo en la pizarra 0.85, fui rápido a la computadora y digo, no, espérate, esto no puede estar bien. 0.85, se fue aquí bateando ya ciento y pico largo.
Sí.
Ciento y pico largo. Y después de esa serie le ha venido, no sé, como oxígeno al cuerpo. Se ha sumado, yo creo, y esto lo dicen todos los jugadores, todos los coaches, cuando tú les preguntas y siempre te dicen lo mismo, que batear es contagioso.
Claro.
Cuando alguien empieza a batear, todo el mundo lo sigue. Y automáticamente los jugadores ven mejores picheos. Porque si el Chambi me está dando línea a línea, yo le tengo que pichar bien. Porque si Chambi viene atrás de mí, el que está adelante...
Todos se van montando y...
Chambi, usted ha mirado las ligas menores de los Bravos de Atlanta. Llevan 10 años consecutivos rankeando en el top 5. Ganan juego en el terreno sin tener que hacer lo que hicieron los Astros, que se metieron 3 años seguidos perdiendo 100 juegos, los Orioles. O sea, ellos han seguido ganando series mundiales y sin embargo tienen las mejores ligas menores.
Es
una organización increíble.
Eso va a la organización. Yo como te digo, las ligas menores antiguamente estaban más, como se llama, más estructuradas. Hoy en día hay menos estructura porque hoy en día te sacan un pitcher de la A. Pues tienes que subirlo.
Hay que recordar que quitaron un nivel de liga menor. Quitaron 42 equipos, ¿eh? Quitaron 42 equipos de la rookie, la que se jugaba de noche. Los quitaron, y la clase A corta. esas ligas se fue. Entonces, veces que tú ves a alguien en clase A y tú dices, oye, fulanito está matando en clase A, ¿por qué no lo suben? Bueno, porque todavía no está listo. Tú sabes, ese, el salto para la fuerza,
claro,
todavía no está listo. Entonces, ya no hay cupo. Por eso, hoy por hoy, es más difícil firmar. Es más difícil ser seleccionado en el draft. Porque sí, no tiene menos rondas, pero tiene menos rondas porque hay menos equipos. Equipo. Hay menos equipos, hay menos cupo en cada equipo.
Eso también, bueno, anoche el equipo de los Orioles, que es otro de los equipos que tiene que mantenerse porque están en una división, le gana al equipo de Pittsburgh. Ayer hablamos del equipo de Pittsburgh. Yo creo que ya el equipo de Pittsburgh dio todo lo que iba a dar.
Se acaba la gasolina.
Yo creo, y ese es uno de los equipos que yo simpatizo, no soy fanático, simpatizo por muchas cosas, y como se dijo anoche, ayer el mejor pelotero de ellos no está, pero yo creo que ya el picheo de ellos ya dio todo lo que iba a dar.
Bueno, Mitch Keller puede tener un año increíble, pero es un pitcher, imagínate.
No solo pitcher. Baltimore volvió a ganar, muy interesante, porque después que lucieron tan mal en el fin de semana, pues se paran. Y entonces, tenemos... ¿qué pasa?
Yo
quiero que tú me digas qué es lo que está pasando con San Diego. ¿San Diego va a dar el brinco? No,
Yo te voy a dar un dato ahora mismo aquí que no te va a gustar. San Diego es el equipo que menos batea hoy por hoy en Grandes Ligas.
Imagínate.
¡Wow!
Te voy a buscar.
Eso sí, nadie. O sea, nadie. Ahí no hay nadie que se iba a imaginar esto.
Nadie. Eso...
Eso es
te
algo.
Voy a buscar exactamente el número. San Diego batea 225. Es el equipo 30, el equipo que menos batea en Grandes Ligas.
Aquí está, sí. Es el equipo 26 en carrera anotada. Uh-huh. Incluso en jonrones con los bateadores que tienen son el equipo 15.
Yo ayer mencioné que, porque he visto dos juegos de no, cuando hay hombres en situación de anotar, no batean. O sea, no ligan.
Mira, y esto es una conversación que yo he tenido con Jorge Morejón, por ejemplo, con el tema de la analítica y cuando un bateador, una base por bola es importante y cuando no. El caso de Yandy Díaz, si tú tienes que coger base por bola, tú tienes que envasarte, el OBP para Yandy Díaz sí le funciona, porque no es un bateador que tenga un turno de responsabilidad. Ahora, en el caso de San Diego, en el caso de Juan Soto, que está en el medio del line-up, tú no puedes coger base por bola, tú tienes que ser más agresivo, ¿eh? Porque ¿qué gana el equipo con que Juan Soto tome una base por bola? Tú tienes que producir. Y esa es la gran diferencia en bateadores como Bryce Harper, en bateadores como Jordan Álvarez, que son pacientes, pero cuando son agresivos, cuando hay que empujar carrera, están ahí.
El propio Josh, que fue líder en base por bola el año pasado, pero produce cuando tiene que producir. Esto de Juan Soto de que, agarré 4 bases por bola, estoy súper bien, y el OVP mío es lo que me importa a mí. Pero
tú no eres primer bate.
Es un OVP inofensivo.
Exactamente. Sí. A mí no, yo tengo un primer bate como Yandy Díaz. Que
ojo, y le estamos poniendo el dedo a Soto, que tiene más empujada que Machado, que Sander Boy, y toda esa gente. No, no están bateando tampoco.
Pero estamos hablando sobre todo por el tema de la responsabilidad que tiene Soto en un line-up. Es muy pasivo. Un line-up muy pasivo, un line-up que batea colectivamente para 2.25. Oye, Oakland batea 2.29.
¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas Oakland bateando más que San Diego?
Oakland, que tiene los dos mejores bateadores de Oakland. Son dos jugadores que eran prospectos en otras organizaciones que no rindieron con los Marlins, J.J. Bleday, uh-huh, y este muchacho que estaba con Minnesota, Rooker. Y ahora es que están bateando en Oakland. Y entonces que San Diego tiene un line-up que tú miras del 1 al 9 y todos son estrellas. O no, por lo menos muy buenos peloteros.
Que se han gastado
mucho dinero.
Billones de dólares para conformar este equipo en salario.
Cronenworth está bateando 210. Y Trent Grisham está bateando 203.
¿Qué han logrado ellos? Que tienen el estadio siempre lleno. Eso sí. Ayer lunes, claro, yo estaba mirando el partido. Ayer lunes en la noche, el estadio estaba a full. No cabía una aguja en el estadio. Económicamente les debe estar dando resultados.
Claro.
Pero deportivamente dejando muchísimo que desear. En una división donde estos juegos ahora hay que ganarlo, porque cuando estemos ya en septiembre, esas derrotas de hoy pesan.
No, y mira, otra cosa. Ellos están en una división que están con los Dodgers de Los Ángeles.
Y o con sea, Arizona,
llega
con
un, D-backs, pero llega un San momento Francisco. En que tú tienes, tú estás en el estado. Tienes un momento que tú tienes que pasarle. Tú, sabes, tú tienes que decir, yo soy el equipo del estado. Y yo no sé qué le pasa. O sea, San Diego es un de esas cosas raras que no levantan cabeza. No levantan cabeza, no levantan
ahí
cabeza.
Ahí es donde entra, también lo que estábamos hablando ahorita cuando estábamos hablando del Heat y de Pat Riley, la cultura. La cultura entra ahí porque no hay cultura ganadora, no hay mentalidad ganadora. ¿Qué es lo que pasa en los Marlins? Eso tiene que cambiar. Tienes que atraer muchos jugadores para de alguna manera que influencien al resto. Es decir, yo puedo ganar, yo puedo ganar. Y eso es lo que no tiene San Diego. Porque cuando tú miras el equipo y tú miras los juegos y es prácticamente que están desconectados completamente. Tú ves a un Manny Machado que está mirando para cualquier lugar menos a la pelota. Ves a un Sander Bogart también que no está al 100%.
Pero mira, yo te voy a decir algo. Hay tres peloteros ahí que para mí no son grandes peloteros, pero no. Es Manny Machado, Tatís y Soto. Ellos van al juego y si ganan bien y si pierden también. Y si, o sea, yo creo que quieren ganar, pero al mismo tiempo es la... Es la hermandad. Estamos ganando dinero. No. Tú necesitas jugadores que vengan a comer. O sea, la mentalidad de
Michael Jordan. Por eso los jueces no...
La mentalidad de Michael Jordan.
Siempre terminan ganando.
La mentalidad de Michael
Jordan. Porque los jueces sí los tienen.
Sí.
Porque Max Muncy sí está ahí para ganar juegos.
No, y tiene...
Porque Mookie Betts está ahí para ganar juegos. Will Smith está ahí para ganar juegos. No les importa ser estrella. Max Muncy no le importa que nadie hable de él y es el líder en horror.
El líder en horror.
Y no le importa que nadie habla de él. Y nadie habla de más.
No, y donde quiera que lo ponga, lo pusieron en primera. Ahora lo movieron para tercera. No,
ayer, David Peralta es un pelotero trabajador. Los Dodgers saben los peloteros que tienen que buscar.
No, y al final les da resultado, porque sin jugar...
Empezaron mal, ya tienen 27 juegos, ¿no?
No, y sin estar jugando todavía acoplados, sin estar todavía jugando acoplados, ya están
de primero
en la división. Y con
Thompson sin bat, que no está bateando nada.
Ayer
estaba dando 125 este
año. Ayer decidió, el último hit que dio fue en abril 7, si no me equivoco, ya Tris Thompson. Ayer gana el juego ya Tris Thompson, recibe un boleto ya de Jorge López en el final del inning 12 o 13, no recuerdo. Y se vio lo que es el equipo. Todo el mundo fue corriendo para arriba de Tris Thompson, pues diciendo, hiciste algo, tú sabes, ya produciste. Y de alguna manera ese es el tipo de acciones del juego que te pueden sacar del mal momento. Una base por bola, decidiste el juego y eso mentalmente te puede ayudar muchísimo, que es lo que no ha ayudado, por ejemplo, a José Abreu.
Pero tú quieres un mejor ejemplo en los dos que de Jason Hayward. Un hombre ya descartado, un hombre que todo el mundo apuntaba con el dedo con los Cubs. Un tipo que decía, ah, ese es pelotero de sabermetría. Ha llegado a los Dodgers y no es que está bateando un montón, pero está en el line-up todos los días de un equipo que es ganador.
Oye, es verdad que la pelota, nosotros podemos estar hablando pelota porque es que hay, o sea, hay tantos temas. Tenemos el tema de los cubanos en Chicago, y cuando digo los cubanos completos.
Hay un tema.
El staff de cocheo, los peloteros, tenemos el Houston, que es lo que está pasando con Abreu. Acaba. ¿Qué piensan ustedes de los Tigres? ¿Los Tigres están brincando el charco?
Yo creo que los Tigres están como los Piratas, que van a tener una seguidilla y van a parar. Van a parar. Yo creo que la gasolina no le da para, tú sabes, para competir de verdad. En una
y hoy
división,
juegan con los Piratas. No, empieza espérate, la serie hoy.
En una división que verdaderamente la puede ganar cualquiera. En una división que es de las menos competitivas.
De las menos competitivas. Hablando de no competitivo, los Mets.
No, fatal.
No, pero eso
fatal.
No es, pero bueno, hay que poner una música de fondo los triste, Mets. Porque esto es una déjenme contarles una triste historia.
Yo creo que el programa de mañana, podemos tratar un tema que este año se puede hacer historia en Grandes Ligas con los cubanos. Nunca antes más de 5 cubanos han ido a un juego de las estrellas.
Wow.
Y ahora mismo hay Yandy, Randy, Junito Gurriel tiene
el número.
¿Y quién
tú crees que va a ir por Kansas City? Chasmán está tirando 104 mil.
Yasmani Grandal es el segundo mejor catcher cuando mira los números. Eso y muchísimo más, creo que mañana lo podemos hablar.
Mañana vamos a hablarlo porque, señores, desafortunadamente el tiempo nos dice que tenemos que marcharnos. En nombre de nuestro director José Valois, de Mike, de Giordano, de Alfred, yo soy Pepe Campos del Chambe y le digo que estaremos mañana aquí a la misma hora. Gracias por su sintonía.